De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues unas 6 minutos de la tarde, vamos a por la que se convertirá en la última hora de este programa en su edición de hoy, martes 4 de junio. Un programa y una última hora que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y en la que vamos a recibir a un mentalista, Manolo Talman. Va a estar con nosotros para presentarnos su último espectáculo que va a llegar al Teatro Amaya desde este viernes, Solo Talman. Dice que desde luego nuestra mente nos va a jugar malas pasadas, porque él lo deja claro desde el principio. No es cuestión de que todo lo que vemos suceda en la realidad, sino que está solo en nuestra cabeza. Pero es que llega un momento que o te lo crees o directamente consideras que estás loco. Así que yo casi prefiero creer que lo que hacen es de verdad y no está solo en mi imaginación. Manolo Caldero, muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Belén?
Que a mí me sorprenden las cosas estas de los mentalistas.
A mí me asustan. Más que sorprenderme, me asustan.
Es un poquito ese punto.
Va a ver si me va a conocer este y yo no le conozco al de nada.
Porque luego de repente empiezan a hablar de tu vida y de tus cosas y de las cosas que estás pensando y dices...
Es todo truco, ¿eh? Porque claro, es todo truco, es normal, ¿no?
Sí. Pero
benditos los trucos,
¿cómo
¿verdad?
Lo hacen? Ofrece 100.000 euros si alguien es capaz de demostrar que hay compinches dentro del teatro.
¿Eh? ¿Eso cuándo es?
Pues mira, el 7 de junio, este viernes, es la primera de las funciones.
¿Manolo se llama?
Manolo Talman.
Manolo Talman, sé quién es. Sí, sí, sí. Uh-huh. Manolo, voy a por ti, machote.
No se ha podido eso de los 100.000 euros, ¿no?
A ver.
Hay 4 oportunidades, hay 4 funciones. Hay que demostrarlo, ¿eh? Hay que demostrar que están ahí en, con pinche, y si él ofrece esa cantidad de dinero, va a ser que es que no se va a poder demostrar, porque en el fondo lo que haga lo hará él, pero sin necesidad de que otra persona de alguna manera sirva de gancho.
Ya, bueno, habrá, antes del espectáculo habrá que vigilarle, ¿no? A ver si lleva algún pinganillo en el oído o a ver si hay alguien
por ahí. Ya me estoy imaginando a Manolo más pendiente de los previos casi que del espectáculo.
Por 100.000 euros uno va a misa si hace falta.
Eso es mucho dinero, ya con Petro, es muy bueno.
Hola, buenos días. Esto es el viernes.
Hombre, otro que está interesado.
No, hombre,
el
no.
El viernes
no,
7.
No, no.
Sí, sí, mira, os digo todas las funciones y son varios días. Está el viernes 7, seré capaz de encontrar los papeles. Funciones el 7, el 14, el 21 y el 28 de junio a las 22:45 horas en el Teatro Amaya. Y ofrece 100.000 euros a quien demuestre que hay acuerdo con alguno de los espectadores que suben al escenario.
Bien.
O sea que tú puedes salir al azar allí, te eligen a ti, tú subes allí y que...
Y es resulta...
Que estoy... yo, ya que es viernes, yo estoy por ir y a ver si me saca la previsión del fin de semana. A ver si coincidimos o algo.
No sé. ¿Podrías intentarlo?
Venga.
¿Podrías intentarlo?
Yo me ofrezco, estoy aquí a disposición.
Digo lo mismo, porque no hacen quinielas, juegan a la primitiva.
Porque te lo dicen, que en el fondo juegan con tu cabeza, pero...
Ya, es un juego, por supuesto que es
un
juego.
No hay más, entonces, claro, ¿quién va...? ¿Qué números van a ser los de la lotería primitiva? Eso no lo saben.
Bueno,
son adivinos, son mentalistas.
Lo hacía el asturiano este... ¿cómo se llamaba? Anthony Blake.
Sí, estuvo también con nosotros.
Pues Anthony Blake adivinaba cosas de lotería y tal. Luego decían que estos metían a un enano en una urna el día antes de que empezaran los premios.
Que estoy recordando que creo que sí que Manolo Talman llegó a acertar uno de los números de la lotería y creo además que él había comprado el décimo, ¿eh?
Ah, sí.
Luego se lo preguntamos, ¿me ha venido ahora? Me ha venido ahora y es verdad que creo que sí, ¿eh? Que él fue una de las personas,
por favor,
que adivinó
es vital,
un número.
Vital que lo preguntes.
Y sí, que sí. Además confiaba tanto que lo llegó a comprar, ¿eh?
Luego, según el premio que den, o sea, según a lo que jugamos, los 100.000 euros se lo damos nosotros a él. Si luego lo recuperamos.
Para ir a pachas, ¿no? Si recuperamos el dinero. Bueno, vamos a la música. Vamos con alguien que todavía no sabíamos quién era, pero que dijiste que iba a ser una historia muy bonita y una música muy bonita.
Sí, es una música entrañable. Quien conozca a Estados Unidos, que ya se haya acercado por New Orleans, sabrán que allí todo es fiesta y música, son las ciudades más musicales que hay en todos los Estados Unidos. Y nos va a recordar precisamente este tercer LP del músico Luke Winslow Kick, que lleva como título The Coming Tide.
Yeah, we're moving on towards better days. Yeah, we're moving on towards better days.
Luke Winslow King es conocido por su interés por el blues de los años 30 y 40 y por el jazz tradicional. Él es de Michigan, pero en el año 2000 se mudó a Nueva Orleans, que le ha contagiado de sus sonidos. Este tercer disco es como darse un paseo por New Orleans.
We've tried too hard to ever fail. Yeah, we've tried too hard.
Grabado allí mismo, el disco une la educación musical académica de Luke con la espontaneidad de la música callejera. La voz femenina es de Esther Rose. Esther Rose, que también martillea la tabla de lavar en alguna que otra canción. Él es una muestra, es un auténtico maestro, queremos decir, de la guitarra Slade y del bottleneck. El otro día explicábamos aquí el cuello de la botella rota de cristal con la que se tocaba la guitarra. Bueno, pues el éxito de este hombre se basa en esos, en ese estilo, ¿no? En ese estilo consistente en una ecléctica mezcla del delta del blues, del folk, del ragtime y del rock and roll.
You better come inside for the coming time. You better come inside.
Comenzó a actuar con 14 años y hoy es profesor de música para ciegos. Ha tocado con los grandes del género como Taj Mahal, como Jack White o como con Chris Thyle. Este es Luke Winslow King con su tercer álbum titulado The Coming Tide.
For the fall of the coming tide, better make your mind for the coming tide. You better fall in line
for the coming tide.
You better fall in line
for the coming tide.
Es un estupendo y extraordinario ejercicio de música de New Orleans de los años 30, de los años 40, con esa vocecilla de Esther Rose, que si luego la vieseis en directo con su tabla de lavar la ropa, que es su instrumento favorito, ¿no? Con sus botitas estas de campestres, vamos, una auténtica delicia verlos cantar a los dos en directo, una auténtica delicia.
Bueno, pues habrá que esperar un poquito para ver si
a ver si vienen por aquí, pero esta gente por aquí no. Esta
no,
música,
no se podía mucho, ¿no?
Colocar por aquí esta música es un poco difícil, ¿no? Esto es muy autóctono, es muy de la región y es como si les colamos allí en un momento dado algo de Cantejondo, ¿no? Se nos pueden quedar mirando con cara de extraños. Aunque yo siempre digo lo mismo, la música te llega al corazón,
claro.
Da igual que sea blues, que sea flamenco, que sea ragtime, que sea jazz, que sea lo que sea. Y esta gente lo hace muy bien, este blues tradicional de los años 30 y 40, lo bordan, vamos, lo bordan. La simplicidad a veces es el éxito de muchas cosas, ¿no? Con una simple guitarra y con una tabla de lavar la ropa, una tabla en donde
sí,
se hacen esos sonidos. Pues
de estas
eso
que eran de madera y que
exacto.
Iban haciendo sus onditas, diríamos.
Exacto, pues con eso generas un sonido muy característico, como el que utiliza esta gente, ¿no? Como utiliza el bueno de Luke, aquí haciéndose acompañar por Esther Rose, que le ha acompañado en sus otros discos también.
Bueno, pues nos gusta desde luego que sí, y he buscado el dato, ¿eh? Mientras estaba yo escuchando la buena música de Manolo Calderón, efectivamente adivinó el sorteo, el número del gordo
Talman, Manolo
sí,
Talman.
Manolo Talman adivinó el gordo del sorteo de la Lotería de Navidad del año 2008. Lo hizo en un programa de televisión, adivinó incluso más o menos el intervalo de la hora en el que iba a salir, y fue el 32.365. Así que efectivamente,
ahí
mira, ahí está entrando. Ahora mismo
ahí
hablando
tienes.
De él. De
a mí que no
Talman,
me mire.
Estamos recordando precisamente ese momento en el que fue capaz de adivinar el gordo de la Lotería de Navidad del año 2008, el 32.365. ¿Fue?
Muy bonito
yo
número.
Yo no llevaba de ese.
Bonito número.
No llevaba yo de ese, muy bonito, pero no llevaba yo de ese, que no me tocó ni un solo euro. Bueno, ni en el gordo del 2008, ni en el del 2009,
ni en el 2010,
ni en el 10, ni en el 11, ni en el 12.
Pero
en el 13 todavía no lo sé.
Mira, Belén, no llevo yo aquí 28 años en esta bendita casa, 28 años que hemos jugado a la lotería y no nos ha tocado ni la pedrea.
¿100 euros sacamos un año?
Pues sería con otro número que no era el mío, porque vamos.
Y para una vez que ganamos 100 euros con esa lotería, yo lo llevaba compartido con tres, vamos, que toqué a 33 euros. Éramos tres y me fui a casa con 33 euros. En fin.
Muy mal negocio.
Lo importante es la salud, ya se sabe con esto de la lotería.
Va, vale, va.
Sí, lo importante es la salud y que haga buen tiempo.
Ya, buen tiempo. Estos días con debate, ¿eh? Debate si... ¿Va a seguir haciendo buen tiempo durante el fin de semana? Ay, qué peligro tiene la pregunta. Porque el fin de semana tampoco es que vaya a hacer mal tiempo, pero no es lo de hoy. O no va a ser lo de hoy.
O no lo correspondiente a... ¿Unas fechas en las que estamos metidos de lleno en el mes de junio?
Bueno, si tenemos 22, 23 grados para el mes de junio...
Frío.
Sí.
Yo que creo yo no he dicho nada. Es Manolo.
Manolo, que tú eres de otra pasta.
Sí, pero yo creo que no es 22 grados. No, bueno, también falta todavía el efecto invernadero, ¿no?
Las casas siguen muy frías.
De sí, calor, ¿no?
Sí, sí, las totalmente. Cosas. Este año nos falta muchísimo. Falta mucho por calentarse todos los edificios, todas las calles, todo. Exacto. El cemento, todos los parques. O sea que para eso todavía le falta. Bueno, va. No vamos a decir frío. Vamos a decir poco calor. Aunque 23 grados es lo perfecto. Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí.
Un poquito más, un poquito más.
O sea que es verdad que si uno mira las temperaturas que vamos a tener hoy y las que vamos a tener el fin de semana, sí es una caída brusca. Hoy vamos a llegar a los 29 o 30, que es algo que hace 9 meses que no teníamos en Madrid. Desde principios de septiembre. Imaginad, vaya, hoy 29-30, el fin de semana seguramente no pasaremos de 22-23. Es una caída de 5, 6, 7 grados, que es bastante significativa, pero eso no significa que vaya a hacer frío. Uh-huh. Así que
¿tormentas o lluvias va a haber el fin de semana?
Vamos a ver, tenemos muchas dudas.
Tengo proyectado un viajecito en la moto, hombre.
¿Hacia dónde, Manolo?
Habla con quien sea, habla con ese que lleva aquí un triángulo arriba.
Tú el viaje hacia el sureste.
Hacia el sureste,
no te vayas hacia tu tierra, que por tu tierra pinta mal el fin de semana.
Pues para el sureste, iré.
Pero hay dudas, ¿eh? Tenemos muchas dudas en la previsión de cara al fin de semana. Sí parece que la atmósfera se iría inestabilizando, así que la probabilidad de chaparrones y tormentas iría aumentando, pero no lo acabamos de ver muy claro. Lo que sí vemos claro es que si os fijáis ahora, encima de la sierra, quien pueda mirar por la ventana, verá que están creciendo ya algunas nubes de calor. Creo que hace unos meses lo comentábamos, cómo se llamaban estas nubes. ¿Sabíais que cuando son más largas que altas, se les llama los cúmulos humilis? Son muy humildes, son muy poquita cosa. Hoy irán poco más allá, aunque en la sierra sí podrán dejar algún chubasco. Y lo que va a pasar, sobre todo de cara a los próximos días, es que ya empezarán a ser tan largas como altas, es decir, cúmulos mediocris, y seguramente incluso más altas que largas, y por lo tanto serán cúmulos congestus.
Parece
los mediocris estos nos
parece la vida de Brian, parece la vida de Brian esto, hombre.
Vamos a darle nombre, pobrecitas, que es que si no, aunque para que te digan mediocris, casi.
La verdad que sí.
Mejor no darle nombre. Bueno, el caso es que vamos a ver nubes de evolución, que hoy, por ejemplo, solo van a dejar algún chubasco en la sierra, pero mañana ya es posible que no sea un chubasco, sino que sea alguna tormenta, y que en el resto de la comunidad mañana por la tarde noche tengamos algún chaparrón. En principio solo debería ser mañana miércoles. Luego jueves, viernes, sábado sería más calmado. Seguiríamos viendo nubes, podría escaparse alguna gota en la sierra, pero no iría más allá. Pero tengo que ser muy sincero, no estoy nada seguro. Pero nada seguro. Es probable que el fin de semana esas tormentas se extiendan más de lo que de momento nos dicen los modelos de previsión.
Bueno, como nos iremos acercando, poquito a poco iremos viendo cómo va cambiando.
Sí, y encima
si lo tenemos claro, ¿no?
Aparte de tormentas, sabes que seguramente los próximos días empezaremos a hablar de tormentas tropicales.
Y que se le ilumina la cara. Hombre, es que de verdad se le ilumina la cara cuando habla de estas cosas.
Pues que la temporada de huracanes para nosotros también tiene su cosilla.
Y como esto nos pilla lejos.
Y como estabais hablando de Nueva Orleans, en Nueva Orleans ya están mirando mucho al cielo. Hay probabilidad de que la primera tormenta tropical de la temporada ya se forme precisamente frente a las costas de Nueva Orleans. Sería la primera, sabéis, de esta temporada, que empieza el 1 de junio oficialmente y acaba el 30 de noviembre. Y ya han pronosticado que será una temporada bastante más activa de lo normal. Así que la vamos a seguir durante los próximos meses.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Jacob Petrus, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Manolo Calderón, gracias también a ti.
A ti, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour. Un viaje perfecto para toda la familia, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo con las mejores condiciones con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos.
¿Qué contaros de nuestra siguiente propuesta? Que venimos avanzando, desde luego, desde hace un buen rato en este programa. Pues que no sabemos si lo que vemos sobre el escenario es real o solo es una ilusión. Aseguran que solo está en nuestra mente, pero yo creo que nos cuesta tanto creerlo que casi es más fácil pensar que sí, que todo lo que sucede es tan real como la vida misma. Inexplicable, Carmen, pero auténtico.
Y es que, pues eso es lo que pasa cuando hablamos de mentalismo, eso es lo que ocurre, que se nos queda a cara de esto cómo ha podido pasar. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos, lo estamos escuchando, entonces, ¿qué ocurre? ¿Nos fallan nuestros sentidos?
A lo mejor no hay que darle tantas vueltas y solo hay que dejarse llevar. En este caso lo vamos a tener muy fácil porque este viernes día 7 llega al Teatro Amaya el nuevo espectáculo de uno de nuestros mejores mentalistas, estamos hablando de Manolo Talman.
Hora y media de juegos, adivinación, metales que se doblan. ¿Os acordáis de Uri Geller y las cucharillas que se iban doblando hasta que se rompían? Bueno, pues bien, Talman consigue dar un paso más en este punto y recibe incluso el reconocimiento del mismo Geller. Ha dicho de él que su actuación roza lo paranormal.
Buenas críticas, desde luego, mucha ilusión la que pone en este solo Talman, en el que todos, de alguna manera, volveremos a ser críos, volveremos a creer en la magia, igual que un chaval que cuando tenía tan solo 10 años, pues recibía una caja de magia Borrás y algún que otro libro de ilusionismo. Un crío que ha crecido hasta convertirse en todo un referente y que debía de tener ya madera, porque yo, con la magia Borrás, jamás en la vida conseguí hacer nada. Manolo Talman, muy buenos días.
Muy buenos días.
Para mí ya eres un hándicap solo porque a los 10 años conseguiste que esa magia Borrás fuera magia de verdad.
Bueno, yo te digo, el primer contacto con magia Borrás fue abrir la caja, ver los juegos y al día siguiente tirarla por la ventana porque tampoco entendía nada.
Ah, bien.
Pero después vale. Ya me piqué un poco con un amigo del colegio que ya pues me enseñó que otro juego y ya pues ya fue el veneno, ya la mecha que se encendió y hasta hoy.
Sin parar.
Tú eras el que sabía utilizar aquella caja.
Sí, 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 con el paso del tiempo. Pero esto es como todo, es como cuando te regalan un instrumento de música. Uh-huh. Tú coges un violín, un piano, un una trompeta, lo que sea. Y el primer día es horrible, es el mayor elemento de tortura que puedas tener. Con una caja de magia pasa igual, ¿no? Lo que pasa que la magia, cuando la lees, la ensayas y la comprendes un poco, pues, oye, al final vas viendo el feedback más rápido que con un instrumento de música, que ya no torturas a tus vecinos y amigos tan con tanta severidad.
Oye, estábamos recordando hace tan solo unos momentos, bueno, tú, exitazo con el tema de la lotería de Navidad.
No me lo recuerdes.
Que eso fue tremendo. Y que de alguna manera, además, tú hiciste algo que habitualmente no se hace y es comprar un décimo.
Sí, de hecho he sido el único mentalista que llevó el décimo a Platón, porque la pregunta era esperada, ¿no? Bueno, si lo sabías, habrás comprado, ¿no? Claro, cuando sacamos el décimo en Platón, te puedes imaginar las caras, ¿no? Decir, bueno, esto no puede ser. Y fue. Pero también te digo que desde entonces sigo jugando y jamás me ha vuelto a tocar. O sea que, y soy acosado, perseguido por amigos, familiares, vecinos y cualquiera que se cruce en mi camino de dime el número. Y de verdad, si en mi mano estuviera, lo estaría diciendo cada día. Pero fue una cosa que ocurrió una vez en la vida, se alinearon los astros y bueno, coincidió que salió en el plató.
Claro, porque hay que diferenciar, no estamos hablando de mentalismo. El mentalismo es diferente a otras muchas cosas que a lo mejor nos liamos y empezamos a pensar, pues si es capaz de saber el número de la lotería, que es un adivino, es que le
Correcto.
Vienen cosas así a la mente y él las suelta. No.
De hecho, hay mucha gente que confunde los mentalistas con los mediums y resto de gente que se dedica a hacer, digamos así, fraude. O sea, es decir, todo este tipo de gente no tiene nada que ver con nosotros, pero se aprovecha del nombre de mentalista, o muchos utilizan nuestras técnicas que utilizamos para ilusionar, para adivinar, para predecir cosas, para utilizarlo en sesiones de tarot o de sesiones de medium. Claro, la línea que separa nuestro arte de espectáculo a la parte, digamos, oscura, es muy delgada, ¿no? Y lamentablemente hay mucha gente que utiliza nuestras técnicas para pues, sacar el dinero de otras personas.
El próximo 7 de junio estarás en el Teatro Amaya y estarás también el día 14, el 21 y el 28. Todos los interesados tomen nota a las 22:45. Bueno, pues todos aquellos que se atrevan, ¿no? También, porque sí. Da un poco como de cosa, ¿no? Esto de decir, bueno, aquí debe haber truco, mi parte científica dice que no lo hay, ¿qué está haciendo este hombre con mi mente?
Vamos a ver, truco no hay porque es una palabra muy fea. Hay secretos, vale, y hay secretos. Mucho trabajo detrás, ¿no? Como todo espectáculo de ilusionismo, que el mentalismo no deja de ser una rama más de ilusionismo, tiene su parte de secretos. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia un mago de un mentalista? Que el mentalista utiliza todos los secretos de la magia, pero además se nutre pues de la psicología, del lenguaje no verbal, de las técnicas de persuasión. Y cuando todo eso metemos en una coctelera, agitamos pues en este tipo de maravillas y de juegos que os dejan locos, que dice, esto no puede ser, este tío tiene poderes o ha venido del espacio, lo ha poseído alguien. No. Entonces ahí es donde vamos y es la idea, ¿no? El sorprender en cada actuación con cosas que rozan un poquito lo paranormal, pero que no tiene nada que ver con ese mundo.
Es que, claro, todas las leyes de la lógica desaparecen un poco en cada espectáculo.
Correcto. Es decir, mientras vosotros seguís una línea racional, ¿sí? Nosotros la bordeamos y os pillamos de sorpresa cuando llegamos al final y nos encontramos en el punto final. Mientras vosotros vais siguiendo un camino, nosotros a lo mejor nos hemos adelantado y es lo que conseguimos crear esa ilusión de sorpresa y de alucinación o de ilusión.
Y sobre todo supongo que tenéis una capacidad de observación tremenda.
Sí, eso es lo que te da con los años. Es decir, muchas veces es más de improvisación sobre la marcha de, pues mira, esta persona, por la cara que pone y la actitud que tiene, yo creo que va a hacer esto, esto y esto. Entonces, también nos aprovechamos de ello. Es decir, son armas que tenemos en nuestra bolsa secreta de secretos y de herramientas y que las utilizamos cuando podemos o nos dejan.
¿Y eso lo tienes en cuenta a la hora de elegir voluntarios? Porque ¿cómo se elige a una persona voluntaria? Va a suceder en el Teatro Amaya.
Sí, sí,
sí. Va a tener
que
haber gente que suba al escenario contigo.
Mira, salen cerca de 30 personas a lo largo del espectáculo. ¿Cómo salen? Yo pido siempre voluntarios y también hay mucha gente, porque lógicamente cuando alguien pide, oye, sube al escenario, pues a lo mejor es vergonzoso y, hombre, ponerte frente a 600 personas,
da un
pues
poco así de cosa.
Si no estás acostumbrado, pues digamos que sí, queda cosa,
asusta,
¿no?
Intimida.
Pero
no
también, por ejemplo,
a los demás.
Hay uno de los juegos que hago que para motivar esa participación, que me juego 1.000 euros, entonces en este juego, pues tres personas pueden ganar 1.000 euros si el juego sale mal. Por tanto, ya es una pequeña motivación para que la gente participe. Luego también hay mucha gente que también le da corte salir porque ha visto a lo mejor algún otro mago que a lo mejor ha sido un poco hiriente, ¿no? Ha hecho humor de este que molesta un poco. El resto de la gente se ríe mucho, pero a él le molesta. En este espectáculo no hay nada de ese tipo. Uh-huh. Entonces, claro, al principio, ya cuando conoce después del primer segundo juego, ya todo el mundo quiere participar. Porque ese es el reto, es decir, a mí no me adivina, a mí no me predice, a mí no me controla. Pero al final todos entran al saco.
Y supongo que además un espectáculo de este tipo tendrá detrás una cantidad de horas de entrenamiento que no sé si soy capaz de imaginarme.
Pues mira, te cuento, este espectáculo he tardado 2 años en diseñarlo y en ensayarlo. Es decir, después del último espectáculo que estuvo 7 meses en cartel, que también tardó lo suyo, han sido 2 años de decir, bueno, vamos a intentar innovar. Porque en este arte, si no innovas, desapareces. Nunca mejor dicho, ¿no? En este arte de la magia. Entonces, durante 2 años hemos estado buscando efectos, situaciones, emociones. Situaciones, sobre todo, que busquen y rompan la lógica del espectador, que es lo que habíais dicho antes, ¿no? Y que, sobre todo, impacten. Desde el primer momento son juegos rápidos, dinámicos, y hay de todo. Como he dicho, adivinaciones, predicciones, juegos de riesgos, de doblaje de metales. E incluso hemos recuperado juegos que muchos ilusionistas han tenido miedo de realizar, como puede ser la bala atrapada con los dientes.
Ay. ¡Uy!
Un clásico que se ha llevado la vida de nada más y nada menos que 17 mentalistas. Aquí lo hemos retomado, le hemos dado un pequeño girito de tuerca y nos cuento más para que vengáis a verlo y lo veáis en vivo.
¿Pero la bala es de verdad?
Vienes a verlo y lo ves.
Vaya. Bueno, solamente dinos que no vas a correr mucho peligro, ¿no? Para tranquilizarnos.
Hombre, en todos los juegos se corren peligro y ¿sí? se corre riesgo, por supuesto. Uy. Es la parte, digamos, de morbo que tiene este arte, que también te hace que te pase muy divertido. Aparte, este, comparado con el final que tiene el otro espectáculo, no tiene nada que ver. El otro, por ejemplo, me jugaba la vida jugando a la ruleta rusa con 3 revólveres cargados. Así que, bueno, esto es pecata minuta en comparación.
Vamos, sí, yo lo haría todas las mañanas según me levantara. ¿No da un poco de miedo a veces, entonces, todo esto?
Sí, pero es lo que nos motiva a buscar la perfección. Y sobre todo a buscar el entretenimiento y la sorpresa de espectador. Eso es lo que nos motiva para realizar este tipo de efectos.
Oye, ya que hablábamos antes de cuando tenías 10 años la magia borras, si ahora te viera ese niño de 10 años, ¿qué pensaría de ti?
Ay, madre mía, yo creo que estaría alucinado igual que cuando... Porque yo me recuerdo, o sea, me recuerdo como si fuera ayer cuando, viendo los programas de televisión, el 1, 2, 3, viendo al mismo Uri Geller, viendo a Juan Tamariz, viendo a Anthony Blake... Y yo me quedaba embobado. De hecho, cuando salía David Copperfield en los especiales de Navidad, o sea, se podía parar el mundo, que yo decía, oye, yo me siento delante de la televisión, que no me moleste nadie, que yo quiero ver a este mago. Y, o sea, que yo creo que debe ser algo que en mi familia jamás ha habido nadie relacionado con el mundo del espectáculo ni del ilusionismo, pero algún gen se debió activar que dijo, tú tienes que dedicarte a esto. Y aquí empieza a ver televisión, empieza a ver magos, empieza a formarte y adelante.
Vamos, que cuando con 15 años te metiste en la Sociedad Española de Ilusionismo, dijeron tus padres, este niño, algo le pasa.
Sí, aparte ahí ocurrió una cosa muy graciosa. Vamos a ver, cuando uno empieza en la magia, pues se cree que lo sabe todo. Es decir, a ver, yo ya sé, coge una baraja, sé mezclar, sé hacer 2 juegos, ¿qué más puede haber? Claro, de repente entras en una sociedad de magos donde te encuentras con los mejores magos del mundo, que además se encuentra aquí en Madrid, y empiezas a ver las maravillas que hay, todo lo que te queda para aprender... Dices, madre mía, te coges una depresión increíble. Pero también es motivadora por decir, madre mía, si es que me queda por aprender todo esto. Y lo más bonito de este arte es que no se acaba de aprender. O sea, yo llevo, pues eso, de los 10 años, tengo 36, 26 años dedicados a este arte. O sea, perdí los 10 primeros años de mi vida.
Y... Hombre, no, hombre, vas preparándote para hombre. Esto.
Y a pesar de todo, hoy en día sigo aprendiendo cosas nuevas y sigo viendo que me queda un camino terrible y larguísimo por aprender. Y eso es bellísimo.
¿Y tienes el reconocimiento del mismo Geller, Uri Geller?
Sí, hace unas semanas vio por televisión la nueva forma que tengo de hacer su ejercicio, de doblar metales. Y él mismo se sorprendió y por Facebook puso un mensaje de, oye, que de esta forma, eso, rozaba paranormal y es incluso más impresionante de cómo yo lo hacía. O sea, que te puedes imaginar, es todo un orgullo para mí que alguien como él, que aunque no comparto mucho sus ideas, pero para mí que sí, ha sido un icono y que yo creo que parte de que me dedica al mentalismo se lo digo a él, ¿no? Por verle cuando era pequeñajo a un hombre ahí doblando cucharas, decir, yo quiero hacer eso cuando sea mayor. Y ahora pues que lo he conseguido, pues, y dándole además este girito, pues vamos, yo encantado.
Y que nos poníamos todos en la tele porque él decía que esto llegaba
paralizó
más allá de las
país,
pantallas, ¿eh?
O sea, fue
y todos
increíble.
Con nuestra cucharilla.
Sí, 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 paralizó un país, todo el mundo en sus casas, con las cucharillas, con los relojes, llamando a televisión, sí, al día siguiente sí. Todo el mundo comentándolo. Claro, también la sociedad de información ha cambiado y hemos evolucionado bastante. Uh-huh. En aquella época, en los años 70, incluso hasta los 90, todo el mundo creía en, pues eso, en los poderes paranormales, en las brujas, en las meigas y en este tipo de gente. Claro, imagínate 30 millones de personas viendo a una persona israelí, porque claro, si es de fuera vende más que si es de dentro, ya lo sabes, que derretía una cuchara en sus manos, eso no había sido visto nunca ni se podía esperar. Claro, que ahora te puedes pensar y dices, bueno, si tú tienes poderes, y lo empleas en esto, en derretir cucharas, ¿no?
Sí, pues, pero que pero... tontuna no haber hecho otra cosa.
Hombre, después él lo aprovechó muy bien porque se puso a localizar pozos de petróleo y hacer otro tipo de evidencias y cosas
ya ahí,
más oscuras. Pero fantásticas.
En el escenario, además, tienes muy buena ambientación. Todo forma parte de ese todo, la iluminación, la música, los vídeos, hay mucho ahí en el escenario.
Hemos hecho un espectáculo de gran formato, es decir, yo creo que es el primero que se hace en de mentalismo con estas capacidades técnicas. Contamos con el apoyo de una empresa que se llama Jornadas Mágicas, que bueno, tenemos 12 cabezas móviles, 2 pixel bar, es decir, cañones, es espectáculo tipo Las Vegas. Entonces, vamos, es de luz y color, por decirlo de alguna forma. Siempre que se ha pensado muchas veces que el mentalismo es algo pequeñito, de una mesita, un tipo
oscuridad,
vestido de negro. Sí, nada que ver. O sea, es espectáculo 100%.
Y solo 4 funciones.
Sí,
7, 14, 21 y 28 de junio.
4 únicas funciones y exclusivas, porque queremos dejar ahí lo mejor. Y de vosotros depende que a lo mejor sigamos después, a lo mejor de verano. Pero en principio queremos hacer... únicamente esas 4 actuaciones.
También en los labios, ¿no?
Sí, ahí está.
Porque claro, esto tiene que funcionar un poquito.
Y además,
boca a boca.
Además está ya casi todo vendido, o sea que
¿sí?
Es fantástico. Así que quedan muy poquitas, así que correr a por las entradas porque se van, ya desaparecen.
¿Directamente en el Teatro Amaya?
Directamente en el Teatro Amaya o por internet, en entradas.com, atrápalo, es decir, pones solo Talman en Google y encontrarás.
Y salen ahí
seguro.
Por todos los lados. Qué bien.
Y tienes hasta rayos X.
En los ojos, sí.
Bueno, en los ojos.
Sí. En los ojos también.
Sí, es una experiencia donde me privan de visión por completo. La gente saca objetos y a pesar de estar vendado con cinta americana, con monedas en los ojos, pues se van adivinando de quién son los objetos y qué objetos son, ¿no? Con toda clase de detalles.
Y claro, yo ahora me apetecería preguntar, ¿y eso cómo se hace? Pero es pregunta tonta, porque no me vas a contestar.
¿Sabes guardar un secreto?
Sí, ahora que no nos oye
nosotros
nadie.
Sí,
yo
solo
también.
Estamos en la radio, pero acabáramos. Así no vale.
Ay,
es que eso es imposible. Es que tú me dices, yo lo hago y yo lo veo, claro. Pero eso es imposible.
Pero es verdad. Y es lo bonito, que sea imposible y verdad a la vez. De hecho, hay un dicho de los hermanos Grimm que decían, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Pues ese es nuestro trabajo, hacer cosas imposibles realidad. Y además, intentar trasladaros un poco a cuando erais niños, a ese sí. Niño de 10 años o de 5 años que veía a los magos y se quedaba anonadado. Claro, ahora cuando tenemos 30, 40, 50, 70 años, ilusionarnos y sorprendernos es muy difícil. Entonces, con este tipo de espectáculos están diseñados para eso, para que digas, es imposible, pero ¿y cómo es? Esto, y aparte, luego está la otra parte que es, vale, pero esto tiene truco, vale, vamos a ver, el cine también tiene truco, tú vas a ver a Superman y sabes que no vuela.
Exacto.
Nosotros no tenemos poderes, pero hacemos ver e ilusionar y crear la sensación de que sí los tenemos y meteros durante una hora y media, más o menos, que dura el espectáculo, en ese mundo ficcional donde veis cosas que son imposibles, pero que las tienes ahí al alcance de la mano.
¿Y qué ha sucedido? A nuestro ladito, por eso nos las creemos. ¿Tienes un diario? Así como en plan, los mejores secretos de Manolo Talman, escrito
sí,
en algún
sí,
lugar.
Sí, hay que guardar todas las ideas. De hecho, muchas veces tengo al lado de la mesa, siempre me pongo, o bien el móvil o bien el iPad para... Se ocurre alguna idea. Antes lo hacía en papel, ¿no? Antes de las nuevas tecnologías, pero muchas veces te estás soñando, se te ocurre una idea, te despiertas, las escribes, y luego por la mañana te despiertas y dices... ¿Qué carajo he escrito aquí, no? Pero cuando estaba soñando la idea era muy buena. Entonces sí que tenemos esa pequeña bitácora o donde escribimos ideas y juegos o posibles proyectos de juegos.
¿Y eso se comparte con alguien?
A ver.
En tu caso.
Algunos juegos sí, algunos juegos no. Es decir, juegos que a lo mejor están en el espectáculo, que son cosas muy especiales, pues somos un poquito celosos del secreto y no los compartimos con otros magos. Pero por lo general sí que entre magos, entre la comunidad mágica, sí que nos contamos los secretos de cómo va una cosa, cómo va otra, porque también es una forma de progresar y de, digamos, ese I más D constante que te hablaba antes, pues poder fomentarlo, ¿no? Con conferencias, con libros, con vídeos. Es decir, el mundo del ilusionismo, mientras que hace 15 años más o menos era muy cerrado, que era muy difícil saber secretos, ahora mismo hay millones de libros, millones de vídeos, incluso por internet puedes encontrar tiendas de ilusionismo y poder ser mago de una forma muy fácil, incluso mentalista, fíjate lo que te digo.
Hombre, muy fácil, no sé.
No, fácil no.
Con trabajo, trabajo y esfuerzo, es como cualquier arte, cualquier...
Pero estáis jugando con la mente, después de todo es la vuestra propia mente la que nos está engañando, porque vosotros lo hacéis así.
Es decir, nosotros te creamos esa ficción y que tú recreas en tu mente y te parece que ves una cosa que a lo mejor no lo es. Es decir, no es un holograma, pero a lo mejor es una sugestión. Y a lo mejor te puedo sugestionar para que pienses algo y que yo lo adivine. Tú puedes decir, bueno, a lo mejor es telepatía. Y a lo mejor te digo que en este rato que hemos estado hablando te he estado sugestionando para que pienses un número entre el 9 y el 9. ¿Te lo crees o no? Fíjate, una cosa muy sencilla. Yo voy a anotar en esta libreta un número, ¿vale?
Vale.
Y ahora yo quiero que tú digas en voz alta... El lápiz está aquí afuera. Es el número que está en tu mente en este momento.
¿Lo digo?
Sí.
Venga, el 9.
El número 9. ¿Y quieres decir qué número es el que había escrito aquí?
En esta libreta.
El número 9.
Ha escrito el 9.
A lo mejor por los gestos que yo te he estado haciendo con la mano, pues a lo mejor ha sido la forma que te he persuadido para que tú digas este número. Pero claro, yo te has quedado
pero
con
no
la boca abierta.
No te he mirado las manos. No me ha dado tiempo.
Mira, haz una cosa. Piensa una letra de la A a la Z, la que tú
¿una
quieras.
Letra?
Sí, porque entre 1 y el 9 puede ser fácil.
Venga, es fácil. Digo yo.
¿Y ahora?
Qué fácil.
¿Qué letra es la que has pensado?
La B.
La letra B de burro.
No, hombre, la B de Belén, no me digas eso.
Como esta que había escrito yo aquí. La letra B.
Y claro, y uno dice, ¿pero y por qué? ¿Cómo? Es la misma pregunta de siempre, la que volvemos, la que no nos vas a contar, pero es que nos alucina.
¿Y de eso se trata?
Porque yo no puedo saber el número ni la letra que estás pensando.
Pero porque no has estudiado lo que yo he estudiado. Es decir... Si tú estudias lo mismo que yo he estudiado en estos 20 años, puedes hacerlo. Es decir, de hecho, cualquiera puede ser mentalista, es decir, y cualquiera puede ser médico, y cualquiera puede ser piloto.
No sé, yo lo veo muy complicado.
Simplemente te tiene que gustar y estudiarlo. Y con ello lo consigues.
Desde luego es fascinante.
Fascinante lo es, y muchísimo más en el Teatro Amaya. Es 7, 14, 21 y 28 de junio. A las 11 menos cuarto de la noche y quedan ya muy poquitas entradas. Así que hacedme el favor, todos, y rapidito, si queréis disfrutar de bueno pues unos números, desde luego, tremendos y trepidantes. Espero, confío, deseo que no te pase nada con lo de la bala.
Esperemos, ¿vale? Que tampoco.
Que todo esté bien preparadito.
Pero lo pasaremos bien, seguro.
Manolo Talman, mil gracias.
A ti.
Hasta luego.
Muchas gracias.
hoy@ondamadrid.es.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour. Un viaje perfecto para toda la familia, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo con las mejores condiciones con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos.
Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a ello. El retroceso. Ay. Aquí no hay playa. De lunes a viernes.
Qué gente más honrada hay en esta radio trabajando. Me dejé la botella yo ayer en el estudio y aquí
está. Y ahí
está,
por supuesto. No sabíamos de quién era. Por eso se quedó ahí, en el piquito de la mesa, por si acaso.
Mi botellita. La echaba de menos.
Pues la verdad es que sí, porque hay que beber, hay que beber. Lo hemos contado esta mañana, cuando arrancábamos el programa y estábamos ahí con los estudiantes que hoy se examinaban de selectividad y les estaban repartiendo agua mineral. Ay. Para que mejorara su rendimiento cognitivo.
Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto.
O sea que por lo menos, por falta de agua, que no suspendan.
Y ya te digo yo que si necesitan algún tipo de medicamento, pues también pueden tomar medicamentos. Para mejorar.
¿Qué medicamentos?
Sí.
No me
los
asustes.
Los que les mande el médico, ¿no?
Sí, hombre, si te los receta el médico,
vale,
sí.
Vale, vale. Está poniendo una cara muy rara.
Que fíate tú de los estudiantes y de los medicamentos.
Los palos.
¿Sí?
Sí, porque justo fue un mes en el que vino toda la alergia y el colagamine tiene estas cosas.
Sí, que te deja muy dormido.
Yo me acuerdo que hice una selectividad tremenda. Uf.
Bueno, conseguiste aprobar,
bueno,
¿no?
Bueno, que sepas,
no me acuerdo.
Creo que sí, por eso está aquí.
Por eso.
Que sepas que ayer recibimos a una novelista que ha publicado un libro llamado Efectos Secundarios y es una novela en la que los protagonistas tienen nombre de medicamento.
Esto me gusta, esto está bien, es interesante,
sí,
sobre
sí.
todo por saber quién es el antihistamínico.
De los medicamentos que más consumimos en España. Yo le pregunté...
¿Voy a estar el Valium o algo?
No, le pregunté por la aspirina y empezó a silbar... Digo, bueno, pues no, la aspirina no.
Hombre, pues es muy consumida.
Ya, pero habrá tenido algún problema para incluirlo,
lo mejor,
no sé.
Mejor, derechos de autor.
Pero
malo, no
el
sé.
Lexatin, sí, sí, y había un personaje llamado Lexatin.
Muy relajado, supongo.
Sí.
Mira, precisamente es un compañero tuyo.
Sí.
¿Tuyo,
quiero decir,
tuyo?
Los personajes de la novela son gente de aquí, de
sí,
allá, de
sí,
la calle,
sí,
de alrededor.
Sí, yo te lo estaba
¿no?
tirando por algo, te lo estaba tirando por algo. Es que nosotros, aquí en el mundillo este nuestro, vivimos siempre un poquillo de los nervios, ¿no?
Sí, toma Lexatin, un redactor
sí.
de un periódico deportivo, de
ah,
marca.
Sí.
Entonces, cosas de la vida, pues no soporta al jefe, en fin,
uy,
esas cosas
raro,
que ocurren.
¡Qué raro, qué raro!
Y entonces, pues tiene una baja con prescripción facultativa y tiene 2 semanas de baja con Lexatin.
Sí.
Y entonces ese capítulo de Lexatin es, buf, todo
uf,
lo que le ocurre
uf,
en esas 2 semanas
de baja.
Que le regala, en fin, en el fondo su jefe, ¿no?
Sí, se la regala.
Bueno, pues nada.
Oye, que no fuera... que no
Oye,
hubiese sido tan borde
exacto,
con él.
Pero y aparte que fue por su salud, ¿no?
Sí,
son 2 semanas
sí,
de baja
sí,
por salud, estás muy muy atacado, muy nervioso, pues a las 2 semanas con Lexatin.
Pues están también Orfidal, Nolotil, Voltaren, Sintrón y falta alguno, pero en fin.
Oye, pero no está mal, ¿eh? Como
son
personajes
diez,
así
diez,
de,
sí.
de primeras.
Y luego,
es
en
interesante.
Fin, se unen en sus caminos.
Ah, se lían unos con otros.
Ya no puedo leer más, no puedo decir
el
más.
El Orfidal y el Lexatin, porque... no, por favor, que es un cóctel Molotov. Es como una dosis doble...
Sí, no lo
vamos,
había
que no te levantas
nada.
Ya de la cama.
No lo había pensado por ahí, ¿eh? Pero sí es cierto, es cierto.
Sí, sí, cuidado.
Ay, ay, ay.
Por favor, Lexatin y Orfidal, no, nunca juntos, ¿vale? Separaditos.
Bueno, ayer nos visitó Anaut, Alberto.
Anaut.
Uh-huh. No confundir con Enrique, que ese era un triunfito. Un triunfito que ya hemos olvidado todos,
¿verdad?
Rubito
¿verdad?
Y tal. No, no, este nada
sí,
que ver.
Sí, sí.
Este es Alberto Anaut, que le ha dedicado una canción a su perro, que se llama Blas, como el mago, este, ¿sabes?
Jorge Blas,
sí, con 2 S.
Bond, James
con
Bond.
Con 2 S,
sí, sí.
Para que nadie se ofenda. Oye, que le ha llamado él así a su perro.
Y cada uno llama a su perro como quiere.
Y actúa el próximo jueves en la sala Siroco. Pero Maite, que es muy mala, descubrió que... Alberto tiene un mote desde que era pequeño.
No me digas, porque no está, que si no la regaño ahora mismo. No se sacan
no,
los
no,
motes
mira,
de cuando
mira,
uno
mira,
iba al colegio.
El bofi. El
bofi,
de la bocina.
Ah.
Escucha, que la voy a preguntar ahora y él mismo nos
a
lo
ver,
cuenta.
A ver.
Alberto, ¿es verdad que tus compañeros te apodaban el bocina por tu voz nasal?
Joder, ¿cómo, ¿con quién habéis hablado? ¿Qué documentación, Dios mío?
Con algún amigo.
El bozi me llamaban.
El bozi.
Es que yo tuve una adolescencia muy dura. Un pavo con la voz de cambiante, imagínate. Imagínate, si tengo la voz ya particular, con esa edad era una locura.
¡Qué cruel! ¡Qué cruel es Maite! Yo creo que es uno de los peores momentos de la vida de un chico,
vamos,
¿no? El cambio de voz.
¿Cómo se le puede decir eso a un invitado?
A mí me parece feísimo. Ya te he dicho que si estuviera aquí a mi lado la regañaba ahora mismo, pero no puedo.
¿Te llamas el boci? ¿Por qué te llamas el boci? Pues
me ha estado preparado.
Pues ya has quedado como Scooby-Doo.
No creo yo que estuviese preparado.
¿No? No, lo que pasa es que el chaval es muy educado y no ha dicho nada.
¿Y a ti te llamaban la...? ¿No?
A mí no me van a llamar nada, porque no voy a decirlo.
No, no, que yo me pongo en el lugar de Alberto y diría, ¿y a ti te llamaban la no sé qué? Y te inventas cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Hombre, es feo, feo.
Es más, no te lo llamaban de pequeña, te lo llaman ahora. A ti te llaman la Borde, ¿no? Y te quedas tan tranquila.
Lo ha dicho ella.
Lo ha dicho ella, ¿eh? Lo ha dicho ella.
Lo he dicho yo, Maite, lo he dicho yo.
Bueno, el que va a decir ahora cositas de Robledillo es aquí mi amigo Pablo.
Pues venga, que hable, ¿eh?
Preparado, listo, ya. Robledillo de la Jara, localidad maravillosa de la Sierra Norte de Madrid, en la que viven 100 personas y tiene 3 museos.
¿100 personas, 3 museos?
3 museos.
Sí, sí, me gusta.
Tremendo. Sí, sí. Tiene el Museo Etnográfico. Tiene el Museo de las Vidas del Pasado, las Formas de Vida del Pasado.
Y el
tiene
micológico,
de la,
¿no?
Micología, sí. Uh-huh. El Curioso.
El Curioso, sí.
Cualquiera de los tres, pero...
También los
espera,
tres,
espera,
sí.
espera.
Pero yo me quedo con la Taberna Museo Etnográfico porque además de comer bien, se puede comer gratis.
¿Y eso cómo se hace?
Porque algunos, sí, algunos es que... lo han intentado y lo han conseguido.
El alcalde nos lo contó ayer.
Don Guillermo Crescente. Guillermo Crescente García Gómez del Moral, alcalde de...
Que se quedó sin apellidos el hombre.
Tiene unos pocos, igual que 3 museos para 100 habitantes. Pues va un poco la onda.
Es que es un pueblo muy grande en realidad.
Y nos contaba alguna de las cosas que pasa en esa taberna museo.
Sí, sí, sí.
Un cartón, en fin.
Escuchad.
La vida de antes era sobrevivir. No había dinero y bueno, pues las tenían que ingeniar para tener de todo y sobre todo poder comer. Aquí tenemos la zona donde de la matanza, de los gorrinos, todo el mundo tenía un gorrino en su casa y para tener carne para todo el año. Y aquí tenemos una máquina de picar carne, tenemos una artesa, tenemos la mesa de donde se mataba el gorrino. Y tenemos distintos cuchillos que se utilizaban en su despiece.
Tenemos incluso al gorrino y el despiece, lo que pasa es que, bueno, no... Ya me gustaría que fueran de verdad.
Hemos tenido que cambiarlos por cartones porque no duraban mucho aquí colgados.
¿Había algún listo?
Siempre venía alguno que se llevaba alguno o lo comíamos entre todos. Al final hemos tenido que optar por ponerlo de cartón.
De cartón.
A ver, pero esto se hacía con una razón y un motivo.
Ya,
queda mucho tiempo en el museo, al final eso se estropea.
¿Qué dices? ¿Se está curando? ¿Se está cogiendo
solera? No, porque llega ya un momento que eso se estropea y dices, ¿para qué se estropee? Me lo como. Si lo hago para haceros un favor.
Me imagino al vecino que entra a la parte de abajo, que es donde está la taberna, y dice, ponme una caña. Sube arriba, es donde está el museo, y va cortando loncha. Y lonchas y baja con la tapa, claro, eso por un lado.
Una cañita que voy arriba, llamar por teléfono que hay mejor cobertura.
Sí, hay mejor cobertura y se llevaba todo lo que había allí.
No
Así
sé.
Que lo que hay que sepáis, los que vayáis para allá,
que de mentira.
Para Robledillo, que es de cartón.
No linkéis el diente.
No linkéis, que no hay
que
manera.
Esto no sabe nada.
Y luego con la escalera, porque la escalera que va desde la parte de abajo, que es la taberna, que también es muy chula y además se come muy bien, lo puedo asegurar.
Ahí pagamos,
hasta
por
supuesto. Hay que pagar. Hasta el piso de arriba es una escalera empinada. Que además demuestra pues cómo era la gente de aquel entonces. Había que subir hasta ahí arriba, con las piezas, las canales o los sacos de trigo. Y yo te lo juro que simplemente subir yo detrás del alcalde esos 12 escalones, bueno, no me pegué 2 meneos contra una viga y luego en la bajada no bajé así
de golpe,
tobogán, de milagro. O sea que
así estamos. Muy delicaditos.
Delicaditos. Yo casi que voy a ir, pero no sé si soy capaz de subir. Yo me caigo mucho por las escaleras.
Muy delicaditos. Estamos ya que parecemos nuevos ricos. Bueno, precisamente hablando de ricos, ayer descubrimos en la tele nutritiva que hay un nuevo síndrome de los ricos.
¿Cuál? ¿Qué les pasa, pobres?
Pincha,
los ricos también lloran.
Ya nos temíamos que esto de ser tan rico no podía ser bueno. No se conforman con tener yates, aviones y demás, sino que ahora sufren una enfermedad. Se llama síndrome de la fatiga de la riqueza, un mal que afecta a aquellos millonarios que se dan cuenta de que el dinero no da la felicidad. Los expertos aseguran que tan solo necesitamos tener 3 cosas para ser felices: algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Y muchos de nuestros millonarios no tienen ninguna de las 3 cosas.
No te dan pena, no te dan pena.
No.
Me salió así del alma, yo qué le voy a hacer, me salió un poquito del alma.
Algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar.
¿Algo que hacer? Pues si os sobra tanto el dinero y os aburrís, pues compartirlo con la gente que no tiene. Alguien a quien amar. Claro, pues a todas las personas que a lo mejor os encontráis en una ONG y que van a recibir vuestro cariño por doquier y os van a querer.
Están tomando nota ahora,
Yo os voy solucionando esos problemas para que no tengáis este síndrome de la fatiga del...
La riqueza.
De la riqueza, eso.
SFR, las iniciales.
SFR. Eso no debe de existir.
Oye, no.
Aquí viene un especialista, médico y te dice, eso no existe.
Es que esto lo he dicho, eso no debe de existir.
Voy a dar la fuente. Espejo Público de Antena 3. A ellos les vas con el cuento.
Sí.
¿Qué quiero que te diga?
Esto es como lo de la astenia primaveral y estas cosas que nos viene muy bien hablar de ellas y que luego tú le preguntas al médico y te dice, eso no existe. Pues lo mismo.
Síndrome y fatiga del nuevo rico. Esto es lo que yo tengo.
¿Tienes eso?
Sí.
Pues comparte tu dinero y ya verás cómo se te pasa.
Es que me da pereza.
Te da pereza también compartir el dinero.
Sí, me da pereza. De la pereza.
Qué lástima. Monetaria. Qué lástima.
Bueno, habéis hablado con los chicos de la PAU esta mañana, ¿no?
Hemos hablado con
ellos. Pues nosotros hablaremos esta tarde, a ver qué tal les ha ido.
Sí.
Porque claro, han tenido esta mañana lo de lengua, filosofía, a ver qué tal. Y esta tarde tienen idiomas, el inglés. Ajá.
Un poquito de agua, que ya sabéis que mejora el rendimiento mental. Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde.
Esta
Carlos
tarde,
Pablo, Pablo luego. Carlos, hasta luego. Y por eso bebo yo tanto agua. Cuando hacemos el programa, 4 horitas de radio y 4 horitas hablando hacen que se le seque a una la boca, y tiene aquí siempre la botellita de agua también, por eso de la agilidad mental, que os recordamos es fundamental estar bien hidratados para que nuestro cerebro, para que nuestras neuronas también estén ahí en constante movimiento. Que el tiempo pasa, que el programa se acaba. Sabéis que nuestro punto y final siempre es una canción, un tema que sonó en su día en cinta de cassette y que incluso nos lo podéis sugerir a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es. En el asunto ponéis casete y nos pedís una canción.
Pues sí, y además como ya suena de fondo, yo creo que lo tenemos muy fácil, ¿no? Yo creo que es perfectamente reconocible, pero por si acaso nos ubicaremos. Era batería, cantante, bueno, era, sigue siéndolo.
Sigue siéndolo,
estoy hablando del pasado de este señor.
¿Cuándo sonó en cinta de casete?
Eso es, batería, cantante, compositor, especialmente conocido por su trabajo en Genesis, primero como batería, después ya como vocalista, después de la marcha de Peter Gabriel. Estamos hablando del señor Phil Collins y aquel Su-su-dio. El mismo tema que en cinta de casete nos trasladaba aquel febrero de 1985, cuando se publicaba el disco No Jacket Required, en el que se incluía la canción y que tardó bien poco en convertirse en número uno en el Billboard, uno de los muchos éxitos de este señor que junto con Paul McCartney y con Michael Jackson tiene más de 100 millones de álbumes vendidos en el mundo, y de ahí que figure en ese Rock and Roll Hall of Fame.
Pues nada, que con él os decimos hasta mañana. Estaremos puntuales a las 10 de la mañana en esta sintonía de Onda Madrid. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid y que haya suerte para todos aquellos que hoy están en selectividad.